Y lo estábamos comentando, esta propuesta hecha por el diputado George Jackson, pero también comentada, impulsada desde el área académica, la denominada tarifa cero en el Transantiago. Es una iniciativa que incluso ya tiene un grado de avance en la Cámara Baja, donde se aprobó un proyecto de acuerdo que busca que la presidenta Michelle Bachelet analice esta idea. Básicamente se daría acceso a buses y metros sin tener que pagar en ese momento, sino que esto se pagaría, descontándole a los trabajadores, aproximadamente 11.000 pesos, más aportes de las empresas y el fisco. Queremos conversar sobre esta propuesta. Estamos a esta hora de la mañana en contacto con Lorenzo Cerda, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Lorenzo, no sé si pudo escuchar la respuesta de nuestros auditores, un poco los porcentajes que teníamos también. Es una idea que al menos la percepción que hemos tenido a través de estos sondeos, de esta mirada, es que no genera mucho consenso entre los santiaguinos, por lo menos, a partir principalmente de este pago por planilla de 11.000 pesos que se estableció. ¿Qué tiene que decir a favor de esta tarifa cero para el Transantiago?
Creo que realmente las opiniones que se dan porque o no se han entendido bien algunos puntos de la propuesta, y también porque la propuesta era una propuesta de discusión. Voy a separar un poco los temas, digamos. Nosotros lo que estamos diciendo es mucho más eficiente para la ciudad, y cuando digo eficiente significa que nos va a costar menos como santiaguinos transportarnos con un sistema que al momento de subirme al bus yo no tengo que estar pagando. O sea, el proceso de cargar la tarjeta VIP, de subirme al bus y verificarla, el torniquete, el fiscalizador, y me ahorro todo eso, me ahorro las zonas pagas, etcétera, y con eso puedo tener un sistema que es mucho más eficiente, que atrae más gente, que aumenta su calidad porque las micros van a andar más rápido, porque el tiempo de detención va a ser menor, y por ende, al tener más gente usando el transporte público, todo el sistema de transporte, tanto público como privado, mejora. Dado ese concepto, la pregunta que se hace es, bueno, es que hay que pagarlo de alguna forma. Cuando sale la palabra tarifa cero, gratuito, todo el mundo entiende que no hay nada gratis en la vida y que el dinero tiene que salir de alguna parte. Entonces la gente dice, bueno, que esto lo debería pagar el Estado, las pocas respuestas que alcanza a escuchar. Y la respuesta, bueno, sí, pero en realidad cuando uno dice lo tiene que pagar el Estado, al final lo estamos pagando nosotros mismos con nuestros impuestos de alguna forma. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué impuestos tendríamos que poner o cambiar para poder financiar esto? Ahora, a nosotros, cuando hicimos la propuesta, no nos parecía correcto estar haciéndolo en impuestos generales, dígase impuestos nacionales. De hecho, ya parte del Transantiago se financia con este impuesto y se hizo un fondo espejo, digamos, para enviar un dinero similar a regiones para un tema de justicia entre regiones y Santiago. Entonces nosotros dijimos, los santiaguinos deberíamos financiar esto. Y una propuesta a nivel de orden de magnitud para saber cuánta plata estamos hablando, dijimos, mira, ¿qué pasaría si esto se hiciera a través de, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo? No es que necesariamente tenga que ser así, pero era una idea a evaluar como otras ideas que han salido en el transcurso, antes y después de nuestra propuesta. Como por ejemplo, un punto más en el IVA en Santiago, que también ayuda a financiar, eso no financiaría todo el sistema, pero ayudaría entre un 20 y un 25% a financiar lo que falta por financiar. O otras propuestas. Nosotros cuando dijimos la propuesta dijimos, en realidad esto debería ser una mezcla de cosas. Deberíamos, por ejemplo, subir los impuestos a las bencinas en Santiago. Y cuando nosotros decíamos gratuidad, nosotros hacíamos una salvedad que metro en horario de punta no podría ser gratuito más que nada por un tema que el metro en ese horario ya está funcionando a su máxima capacidad y por ende no podemos hacerlo gratuito porque ahí en ese sentido colapsaría.
Sí, Lorenzo.
Con más línea. Sí, perdón.
Sí, no, es que es interesante la separación que haces. Yo creo que en el primer planteamiento que dice relación con esto de no pagar al subir al bus, que podría significar atraer más gente a que utilice ese sistema, a que haya menos evasión, yo creo que gran parte de los usuarios están de acuerdo. El punto es a la hora de cómo se financia. Esto de pagarlo con un descuento en los sueldos, que sería cercano a estos 11.000 pesos, es lo que percibo yo que genera más molestia. Hay algunos que dicen, bueno, ya me descuentan un montón de cosas del sueldo, tener que además que me estén descontando ese dinero no les parece bien. O también hay otros que dicen, bueno, pero si yo no uso el Transantiago, ¿por qué yo voy a tener que estar pagando ese sistema? ¿Qué te parecen en ese sentido esas críticas?
Ya, yo entiendo. Sí, el punto aquí es lo que hay que entender, y un poco, de hecho, lo que nosotros pedimos es como, por favor, denos idea y súmense a la discusión para poder tener una. Cuando decimos la mejor solución, en realidad es la menos mala. Aquí hay que entender que no hay solución perfecta. Lo que tenemos hoy día no es perfecto. Lo que nosotros estamos proponiendo, nosotros sabemos que no es perfecto, pero creemos que no hay solución perfecta. No hay solución en que todo el mundo le va a ser perfecto en el sentido de que, como por ejemplo, tú decías que alguien no usa el transporte público. Pero hay que tener cuidado, porque en realidad cuando uno hace un transporte público de tarifa cero, todos los santiaguinos ganamos de una u otra forma, quizás unos más que otros. El que usa el Transantiago y lo paga va a ganar bastante menos que el que usa automóvil y lo sigue usando. Ahora, el que usa automóvil y lo sigue usando va a tener calles más despejadas y también va a ganar, y va a tener menos contaminación en la ciudad y también va a ganar. Entonces hay ciertos mix. Entonces la pregunta era, ¿cómo lo podemos hacer? Si esta propuesta, nosotros dijimos, bueno, subir el impuesto a las bencinas, eso ayuda, pero no financia todo el sistema. Hay gente que ha hablado del tema del alza del IVA, hay gente que ha hablado incluso del tema de aumentar las contribuciones en la ciudad de Santiago. Y nosotros creemos que eventualmente debería ser una mezcla de todas estas ideas, porque el tema de las contribuciones también ayudaría, pero nuevamente tendríamos el problema de que alguien me dice, sí, pero es que yo no lo uso. Pero hay que tener cuidado con ese argumento, porque ese argumento tiene dos detalles que no son menores. Uno dice, yo no lo uso, sí, pero eventualmente uno lo va a usar en el futuro. Alguien puede decir, no, yo soy joven y voy en bicicleta a mi trabajo. Y digo, sí, pero eventualmente el trabajo te lo pueden cambiar, o tú te vas a cambiar de casa y sí lo vas a necesitar, o vas a tener familia, o eventualmente tu padre o tu madre lo va a necesitar usar y va a ser dentro del círculo, y si ellos no tienen liquidación, realmente tú se lo vas a estar pagando a ellos. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos otras cosas que nosotros financiamos de esta forma, que la gente en general no tiene problema. La basura, por ejemplo, se financia con una tarifa plana que uno paga al momento de pagar las contribuciones, pero un pago que da el municipio, y que el municipio financia el sistema. ¿Y por qué? Porque es mucho más eficiente tener un camión que pasa recolectando toda la basura sin preguntar cuánta basura estamos poniendo, en vez de estar, por ejemplo, diciendo, ah, usted bota basura, usted paga, usted no bota basura, usted no paga, o si usted bota más, usted paga más, etcétera. Lo mismo pasa con otro ejemplo que hemos dado, que son como, por ejemplo, las plazas y los parques municipales. Hay gente que no usa las plazas eventualmente, y otra gente que tiene familia y lo usa mucho, pero al final todo lo pagamos con nuestros impuestos municipales.
Conversamos hasta ahora con Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía. Estamos hablando de esta propuesta conocida como tarifa cero para el Transantiago. Es bueno el ejemplo de la basura, Lorenzo, pero claro, en ese sentido uno paga por lo que finalmente hace a través de la comuna. En este caso la situación es un poco más ambigua, considerando que estamos hablando, claro, del Transantiago, pero también hay sistemas de transporte para el Biobío, para Valparaíso, en fin, para grandes ciudades. Y es ahí donde surge la inquietud en regiones. ¿Cómo responden frente a esa situación donde dicen en Santiago se las arreglan de esta manera, pero cómo lo hacemos donde existe un mal transporte en otras regiones de Chile y no se están pensando soluciones para esos lugares?
A ver, nosotros nunca hemos descartado ni hemos cerrado la puerta ni nada por el estilo, que esto no se tenía que implementar en otra ciudad del país. Nosotros dimos el ejemplo de Transantiago para partir con uno. Teníamos la información, digamos, que nos permitió hacer un análisis y decir, mire, esto es lo que cuesta, esta es la cantidad de gente que tenemos, etcétera, etcétera, y con esto lo podríamos hacer. Yo creo que un ejercicio similar se podría hacer en regiones, y me imagino yo que en varias de ellas esto funcionaría. Esto tiene que ver con un tema también de saber cuánta es la densidad de las regiones, cuánto es el transporte que se utiliza, los problemas de congestión y contaminación que puedan tener, etcétera. O sea, yo no veo, y de hecho la propuesta que hizo la Cámara de Diputados es abierta, dice a las ciudades del país y menciona no solo Santiago, menciona Valparaíso, Concepción, Rancagua. Entonces, yo no veo por qué no, digamos, yo nunca estoy diciendo lo contrario, y cuando la gente de regiones dice yo no quiero estar pagando el Transantiago, nuevamente, nosotros estamos haciendo esta propuesta justamente porque no queremos estar diciendo a la gente de regiones paguen impuesto general para financiar algo específico a la ciudad de Santiago. Nosotros creemos que debería ser financiado de alguna forma en algún impuesto de los santiaguinos, digas del local, o nosotros producimos el tema de las liquidaciones de sueldo porque era quizá una forma relativamente sencilla de circunscribir a la gente que está en Santiago y que es uno de los mayores usuarios, que es la gente que lo utiliza para ir a trabajar.
Claro, estamos conversando con Lorenzo Cerda, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía, sobre esta propuesta de la tarifa cero para el Transantiago. No sé qué opinión tiene de lo que se realiza en otros países, que es esta suerte de pago mensual de una tarifa, pero se paga mensual y se puede utilizar cuántas veces quiera. La persona puede subirse al metro, a la micro. Eso a cambio significaría un menor costo del pasaje, pero con esa posibilidad de no tener que estar marcando cada vez que se sube, por lo tanto podría a lo mejor incentivar que haya una menor evasión. Acá en Chile no existe eso de la tarifa mensual o por un periodo mayor de tiempo. ¿Podría ser una alternativa? ¿Por qué tal vez no se aplicará acá en nuestro país o por qué no sirve para nuestro país?
Okay, a ver, ese el tema de las tarjetas mensuales o anuales Obviamente beneficioso, pero tiene ciertos temas, digamos, que la propuesta, digamos, también ataca. El pase mensual, uno igual tiene que hacer el VIP en el bus. Un poquito la diferencia es que en algunos países el VIP es la entrada, como en Chile, en otros países el VIP está dentro del bus, está en los pasillos, digamos. Así que uno no necesariamente tiene que entrar por la puerta delantera. Pero la mayoría de las veces uno sí tiene que seguir entrando por la puerta delantera. Nosotros cuando hicimos la gracia de la tarifa cero, y que está el segundo punto, es que esto permite que el bus llegue al paradero y se abran todas las puertas, como en el metro, y todo el mundo descienda y ascienda por todas las puertas rápidamente. El tiempo que se gana ahí, que eventualmente uno podría decir, bueno, eso no es tanto, esos segundos por pasajero, sobre todo en un horario punta, son muchos minutos que se agregan al sistema, y además el bus que viene detrás está esperando que el bus de delante se mueva, así que esencialmente esos minutos lo estaba agregando por lo menos por dos. Si uno eso lo agrega a toda la ciudad, con los miles de buses que están andando, los millones de pasajeros que se están movilizando, eso cambia mucho el nivel de eficiencia del sistema. Dígase, los buses pueden andar bastante más rápido en velocidad promedio, porque las distancias son más cortas. Eso a su vez hace que la gente que va en el bus tenga un viaje más corto, porque el bus en promedio va más rápido, y por ende beneficia al sistema. Ese tipo de cosas no se ganan cuando uno tiene tarifa plana con una tarjeta, porque uno tiene que seguir marcando la tarjeta y tiene que seguir con todo el proceso de carga de la tarjeta, y todo el proceso que tenemos hoy día lo tendríamos que mantener. Así que tiene ciertas ganancias, digamos, porque la gente tiene una cierta facilidad de pagarlo una sola vez, pero eventualmente no tenemos todas las ganancias que nosotros vemos en la propuesta que estamos haciendo.
Sí, Lorenzo Cerda conversa con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto, es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía. Y otro de los debates que se ha dado, Lorenzo, es decir, bueno, ¿por qué el Transantiago, que ha demostrado ser una mala política pública en términos de su eficiencia y también de cómo se financia, ¿por qué no en otros sectores? ¿Crees tú que se podría aplicar esta propuesta de tarifa cero para otras necesidades, salud, vivienda, en fin?
Qué buena la pregunta, porque yo creo que aquí se han mezclado ciertas cosas y la discusión también ha salido. Hay que tener cuidado. Cuando uno dice financiar algo con a través de platas del Estado, esencialmente uno lo está haciendo porque el efecto que genera en economía se llama esto tener externalidades positivas. Lo voy a tratar de ejemplificar en un ejemplo muy simple. Usted cuando, por ejemplo, si todos vivimos acá en Santiago o lo que pasa en la ciudad del sur, digamos, y nos tenemos que calefaccionar en el invierno, uno puede prender una estufa leña, que el problema que tiene es que contamina, pero es más barata. Así que yo privadamente quiero tener estufa leña, pero en realidad todos como ciudad decimos no, la estufa leña no, deberíamos tener otro sistema, como estufa eléctrica. El problema es que para cada uno de nosotros es más caro y todos tenemos las ganas de tener nuestra estufa leña, pero en realidad yo contamino para todos, y cuando somos muchas personas, el daño que yo hago, que es poquito en cada uno, al multiplicarlo es mucho, y si todos hacemos esto, el daño es gigante. Entonces ahí es cuando el Estado dice no, usted no puede usar esta estufa leña, tiene que usar otra estufa que es más cara. Y eventualmente el Estado podría decir, incluso yo le puedo dar la plata, como yo no puedo eventualmente, en el caso de las estufas es más fácil de controlar, porque yo puedo ver las estufas, así que yo lo puedo fiscalizar, y uno puede decir, oh, usted no usa estufa. Pero en otros casos uno tiene que dar incentivos económicos, como son los impuestos o como son los subsidios. Y los subsidios lo que hacen es corregir estas diferencias. Entonces, volviendo al tema del transporte, ¿por qué en el transporte y eventualmente no en otros servicios? Porque en el transporte cada persona que sale del auto y se sube al bus genera menos congestión y hace que todo el sistema, tanto autos como buses, anden más rápido. Así que cada una de esas personas, por poquitas que sean, o que en forma unitaria que sean, se van cambiando al bus, van haciendo que todo el sistema vaya más rápido. Si eso lo multiplicamos por miles de personas que se cambian de un sistema al otro, hacemos un sistema y toda una ciudad muchísimo más rápido. Y por eso que el Estado tiene el incentivo y tiene la razón de poner este dinero. Por eso que salen estos subsidios, digamos. Esto tiene que ver con todo un tema de eficiencia y de externalidades, como le decía en un principio. Sí. Eso no necesariamente ocurre en otros servicios. Una vez hicieron el ejemplo con el tema de las cuentas eléctricas. Y digo, no, eso quizás es otro tema, digamos. Si yo gasto para energía eléctrica, no me queda muy claro por qué voy a beneficiar al resto de los santiaguinos o al resto de los chilenos.
Claro, estamos conversando con Lorenzo Cerda, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía, sobre esta propuesta de tarifa libre, tarifa cero en el Transantiago. Y quería comentar también otro de los argumentos que han aparecido para cuestionar en cierta medida esta propuesta. Hay algunos que plantean que al dar este acceso gratuito o mejor dicho que no se paga al momento de subirse a la micro o al metro, esto podría incrementar considerablemente la cantidad de personas que utilizan el servicio, por lo tanto se podría generar una suerte de saturación en el sistema. Yo no sé si en los cálculos también han contemplado aquello de que tal vez se necesite en algún momento que se incorporen más flotas de buses, y eso también significaría un costo mayor para el sistema? ¿Qué ocurriría en ese caso? ¿Habría, no sé, después que recalcular cuánto es lo que tendría que poner cada uno de los pasajeros?
A ver, sí, obviamente cuando uno espera, cuando uno pone tarifa cero, uno espera que más gente se transporte en transporte público. Nosotros cuando hicimos la propuesta de discusión, nosotros dijimos, si usted tiene un costo actual de 100, para hablar en números redondos fácil, nosotros dijimos, mire, de esos 100 en realidad hay más o menos 5 que son costos que tienen que ver con todo el tema del sistema de cobro, de fiscalización, etcétera. Y quizá un poco más cuando uno considera las ganancias en optimización del sistema por velocidad y costos asociados. Pero nosotros dijimos, mire, nosotros de esos 100, para la propuesta que estamos hablando, vamos a suponer que vamos a gastar 120. O sea, vamos a pasar de los 95 que hoy día estamos gastando realmente en el sistema a 120, que es un crecimiento un poco más de un 22-23% del gasto. Así que nosotros estamos ya asumiendo un aumento en flota y en costo en general, incluso en metro, del sistema. O sea, nosotros no estamos asumiendo que el sistema iba a funcionar con la misma cantidad de buses ni la misma cantidad de frecuencia ni recorrido. Estamos asumiendo que el sistema tiene que crecer. La pregunta es si va a crecer ese 23% o más o menos, es una pregunta que estamos, de hecho, actualmente trabajando con Juan Carlos Muñoz y con dos académicos más, Hugo Silva de la Universidad Católica y Leonardo Basso de la Universidad de Chile, en un trabajo que tiene que ver con analizar exactamente cuánto crecería, digamos, y si efectivamente la tarifa cero es el mejor solución, que nosotros pensamos a priori que sí.
Sí, y muy brevemente, Lorenzo, claro, ahí hay un riesgo también de eventualmente sobrecargar el sistema, que finalmente al ser gratuito se utilice mucho más de lo que se utiliza ahora, casi de manera abusiva, y generando también una presión para un sistema que, por ejemplo, en el caso del metro ya está absolutamente sobresaturado.
A ver, sí. Con respecto al tema del metro, nosotros dijimos, mire, en horario punta nosotros no queríamos sacar la tarifa, la bajaríamos, digamos, porque estamos comparando con una tarifa cero, así que dejaríamos eventualmente una tarifa de alrededor de 250 pesos para que en horario de punta, una tarifa en horario de punta, para que en horario de punta el metro no sature. El resto del horario del metro, nosotros digamos que sí podría recibir el incremento de la demanda. Y perdón, con respecto a la primera parte de la pregunta, era si vamos a tener viajes que gente lo haría porque sí. A ver, sí, hay ciertas críticas. Esto no se visualiza, esto de las tarifas cero en otras partes del mundo se ha hecho. Nosotros no somos ni la primera ni la segunda ciudad en el mundo en estar planteando en hacer esto. Hay infinidad de casos, digamos, que son ciudades mucho más chicas, pero que tienen tarifas cero actualmente. Y hay otro, y quizá el último ejemplo ya un poco más grande, es la capital de Estonia, Tallinn, una ciudad que tiene un poco más de 500.000 habitantes, que desde el 2013 tiene tarifa cero. Ellos realmente no han tenido muchos de estos problemas, y un poco uno puede entender que esto más o menos es esperable, porque realmente uno cuando se transporta, no es como otro eventualmente producto o servicio que uno, bueno, se consume más, tiene mejor beneficio. Aquí uno en realidad se transporta porque quiere ir de un lugar a otro, y uno no va a estar arriba en la micro, eventualmente quizá un turista, claro, exactamente, quizá un turista podría estar, pero esos números son tan pequeños que realmente no impactan en el sistema.
Ya.
Pero uno no va a estar yendo al trabajo y de vuelta dos veces porque es entretenido, o sea, uno va a ir al trabajo y punto. Eventualmente quizás van a haber ciertos trámites que uno va a poder hacer hoy día, que lo va a poder hacer en transporte público, eventualmente antes lo hacía, no sé, a pie.
Claro.
Pero esos trayectos que son tan cortos tampoco nuevamente impactan en el sistema.
Tal vez haya más gente que se arranque a almorzar a la hora a la casa, pero es un tema de debate. Lorenzo, se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer. Lorenzo Cerda, ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en economía, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Mañana Hacer Otro Día en Concierto.
Muchísimas gracias a ustedes.